El estado de Qatar está organizado territorialmente en 8 municipios. El más importante es Doha, ya que habita el mayor número de personas con 796.947. En este se podrán encontrar el Estadio Internacional Khalifa, Estadio Al Tumama y el Estadio 974. Sin embargo, esta ciudad es de las más pequeñas de Qatar junto a Umkar, donde está el estadio icónico de Lusail y Madinat Ashamal, siendo este el territorio con menor población al contar con 8.794 habitantes. La ciudad más grande de Qatar es Al-Shahniya. Sin embargo, esta cuenta con solamente 187.571 habitantes. La lista de 8 territorios qataríes se completa con Al-Wakra, donde está ubicado el estadio Al-Janoub, Rayyan, donde se encuentra el estadio Ciudad de la Educación, y el estadio Ahmed bin Ali, y Al-Khor, que cuenta con el estadio Bayt. Viajemos juntos a estas ciudades de Qatar en el próximo Mundial, que podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cardenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 7:03 en el tiempo del centro en este martes 20 de septiembre del año 2022. Hemos tenido varias información, el recuento de los daños del sismo de ayer en varias ciudades, en la Ciudad de México con Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno, en Morelia, Michoacán, con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en Colima con Alfredo Quiles, nuestro corresponsal, también, por supuesto, en Guadalajara con Víctor Ramírez, nuestro corresponsal, y bueno, pues afortunadamente la mayor parte es el saldo blanco, muy dañado Michoacán, dañado Colima en buena parte, la más cercana a la Tierra Caliente, y dos personas fallecidas, una más lesionada, en Colima. Y también, bueno, le dimos un recorrido a cómo va a estar el clima esta semana. Va a estar lloviendo prácticamente en todo el territorio nacional por fenómenos meteorológicos como Madeline y también, bueno, Lester, que ya pasó, pero dejó en Guerrero por ahí algo de lluvias. También, por supuesto, Fiona, que ya se fue hacia República Dominicana, Puerto Rico, etcétera. Así es que bueno, pues les vamos a estar informando cómo van las cosas esta semana. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, tenemos todavía una hora más de programa. Continuamos.
Escríbele a Enrique, arroba Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Anoche comisiones del Senado de la República ya aprobaron la permanencia de los militares hasta el 2028 en tareas de seguridad pública. Y hoy vino hasta una traición. Un senador del PAN se cambió de camiseta, se pasó al bloque de Morena. Y ya nada más necesitan 10 votos. Verónica Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
En la expectativa, querido Enrique, muy buenas tardes. Como cuando llegan visitas a casa, si antes nos estábamos dando desartenazos, los guardamos, ponemos nuestra mejor carita, los recibimos, sonreímos, hasta nos tomamos fotos. Lo mismo ha pasado aquí en el Senado de la República. Hace unos instantes llegó el presidente de Alemania y bueno, pues hubo una sesión solemne, hablaron de paz, de cultura, de los nexos que tenemos con Alemania. Todo muy bonito, pero prácticamente el presidente alemán ya se está yendo de aquí del Senado de la República y ahora sí, a darnos hasta con la cubeta. Y es que, como bien lo dices, avanzó ayer en comisiones el dictamen de la reforma constitucional que podría mantener al ejército en las calles hasta el 2028. Bueno, la cosa no ha sido sencilla, las discusiones no han sido tan ligeras. Desde anoche, el morenista Félix Salgado Macedonio llamó a dejar de lado los intereses políticos y partidistas y darle a la gente una policía militarizada. Vamos a escuchar.
Creo que no debemos de actuar ni con egoísmo, ni tampoco con siglas partidistas, que esto va más allá de los símbolos de partidos, que la seguridad pública no tiene partido ni tenga partido, que sea un compromiso del pueblo de México, que sea un compromiso de nosotros los legisladores de cuidar y velar porque así sea. Entonces, el llamado es a todas las fuerzas políticas para que podamos aprobar esta propuesta por unanimidad.
Pero de inmediato reaccionó la priista Claudia Ruiz Massieu, quien se mantiene en el rechazo a esta reforma, y dijo por qué quieren engañar a la ciudadanía. Díganselo con todas sus letras, lo que va a pasar es la militarización de la seguridad pública. Escuchemos.
Porque revela, y esto me preocupa también, que lo que quieren es terminar de convertir a la Guardia Nacional en un cuerpo militar. Y revela también que hay una enorme terquedad y resistencia para ajustar una estrategia que ha resultado fallida y que no ha dado resultados en 3 años. Y que lo que se busca es seguir haciendo, pero más, lo que no ha funcionado en décadas. Lo que no le dio resultados a los gobiernos anteriores lo siguen haciendo, pero más profundo, más extenso y con mayores riesgos para el país.
El panista Damián Cepeda pues sacó a relucir prácticamente el trueque político entre Alito y el gobierno para que lo dejaran de investigar a cambio de que la Guardia Nacional se militarice. Vamos a escuchar a Damián Cepeda.
El único motivo por el cual estamos aquí es porque se usó políticamente la justicia y se logró un acuerdo político entre el gobierno y particularmente la dirigencia nacional de un partido político, y se estableció un acuerdo que incluye un ofrecimiento de impunidad. Había un ataque brutal en contra de un diputado dirigente nacional de un partido, el PRI, escándalo tras escándalo, filtraciones de audios, denuncias, amenaza de quitarle su comisión, se abre un proceso de desafuero contra la persona y milagrosamente ese partido en la Cámara de Diputados presenta una iniciativa contraria a lo que públicamente se había comprometido, que era a no apoyar la militarización del país, votan a favor y se acabó el asunto.
Enrique, y luego Germán Martínez, antes panista, luego morenista y ahora sin partido, pues dijo que estamos frente al autoritarismo gubernamental. Escuchemos.
Porque lo que están proponiendo aquí, en realidad, es prolongar una estrategia de seguridad que ha fallado, no ahora, sino desde hace muchos años. Y no hay un planteamiento alternativo, no hay imaginación y no hay compromiso con resolver el problema. Se está planteando una reforma de carácter constitucional, como si una reforma constitucional fuera enchilamestas.
Escuchamos en este momento al senador Clemente Castañeda, quien también ha dicho que su bancada va a rechazar esta reforma. ¿Y qué tenemos? Que alrededor de las 3:30 cae el primer traidor. Raúl Paz Alonso dejó la bancada del PAN y se sumó a la bancada de Morena aquí en el Senado de la República, y no solo a la bancada, sino hasta al partido, porque pues lo nombraron el enlace entre Morena y los empresarios, fíjate tú, y entonces pues ahora tendrá un cargo en el partido Morena. Y así, si a Ricardo Monreal le faltaban 11 votos para lograr la mayoría calificada, que son 85, pues ahora solamente le faltan 10. Nos mantenemos a las expectativas. Hay senadores que han planteado que de una vez esta misma tarde, noche, se entre al debate, y otros que no, que hay que esperar hasta mañana mientras siguen las negociaciones para ver qué más senadores se van doblegando. Es lo que ha ocurrido aquí en el Senado de la República, Enrique.
Muchas gracias por la crónica, Vero.
Un abrazo, hasta pronto.
La crónica de Verónica Méndez en W Radio. En la línea telefónica está el doctor Miguel Ángel Mancera, es coordinador de los senadores del PRD. Doctor, ¿cómo está?
Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Se discute ya hoy o mañana?
Mañana, ya se citó para mañana, así que esto ya será para mañana, a partir de las 10 de la mañana.
Mañana a partir de las 10 en el pleno, debate, posicionamientos y votación.
Sí, correcto.
¿Y cómo va el marcador?
Pues con esa necesidad que ya te planteaban en la nota de 10 votos, dado este cambio del senador ex del PAN, ahora del grupo parlamentario mayoritario.
Y otros periodistas que andan en la tablita, algunos periodistas que se dicen las notas en los trascendidos están siendo presionados por algunos gobernadores de Morena. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo sientes a la oposición de cara a la votación mañana?
Yo la siento bien. Yo la verdad es que he podido percibir de todos los compañeros que están firmes en algo, en que sí se quiere ayudar a las Fuerzas Armadas, que eso es importante dejarlo claro, en que sí se quiere que el marco jurídico sea suficiente, pero que no se puede aprobar así nada más a vapor pues un planteamiento en los términos que lo enviaron, que incluso trae algunas fallas técnicas. Entonces, pues eso es lo que advertimos nosotros. Yo creo que está sólido. Vamos a ver qué pasa mañana. Así que todo puede pasar aquí en estas prácticas parlamentarias. Todo puede pasar.
¿Esperas algunas sorpresas? Porque está trastocada la alianza opositora de alguna manera, con lo que pasó con Alito Moreno, con lo que pasó en la Cámara de Diputados.
Pues está trastocada con este tema, como se planteó de manera unilateral, por sorpresa. La verdad es que sí está trastocada, yo no, de eso no tengo duda. Ojalá que se pueda recomponer y ojalá que se pueda replantear para los fines de la contienda electoral. Pero por lo pronto, pues mañana habrá que sostener aquí de cara a la ciudadanía pues lo que hemos venido planteando. Primero, reiterar el respeto a las Fuerzas Armadas, decirles que estamos con toda la intención de que haya un marco jurídico suficiente, sólido, cuando son requeridas para tareas de seguridad pública, que no es la regla, sino debe ser la excepción, y obviamente consolidar, sobre todo para México, pues que haya mayor estabilidad y seguridad.
Oye, ayudar a las Fuerzas Armadas, decías al principio, se entendió diferente, ¿no? En la cúpula de la Sedena, los discursos, los posicionamientos de los opositores, de los críticos, ¿no?
Pues es que, mira, el planteamiento que nosotros hemos hecho es claro. Hoy México, como bien sabes, Enrique, tiene condenas el Estado mexicano por actuaciones de las Fuerzas Armadas fuera de un marco jurídico. Entonces, ese fue el espíritu precisamente que animó el quinto transitorio. Por eso en el quinto transitorio se habla que la disposición de las Fuerzas Armadas en este acompañamiento en tareas de seguridad pública, porque luego nuestros compañeros hablan de muchas otras tareas, como son las de salvamento, de auxilio, de apoyo en las que corresponden a protección civil. Bueno, en las de seguridad pública tienen que cumplir con algunos parámetros que han planteado tanto tribunales internacionales a los que México está suscrito a su jurisdicción, como los propios, como lo es la Suprema Corte de Justicia. Entonces sí, pues sí, ayudar a las Fuerzas Armadas a que tengan un marco jurídico cuando se requiere de su actuación.
Bueno, pues estaremos pendientes de la votación, de la discusión primero mañana a partir de las 10 de la mañana y luego la posterior votación de esta minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado. Gracias, Miguel Ángel Mancera.
Al contrario, gracias a ti, como siempre, un saludo a tu audiencia. Muy buenas noches.
Igualmente, bueno, pues están muy con manos de terciopelo todos tratando de ver qué pasa, porque está de mírame y no me toques, pregúntele nada más al PAN. Julen Rementería es coordinador de la bancada del PAN en el Senado. ¿Cómo estás, Julen?
Hola, Enrique, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio.
¿Les renunció un senador?
Sí, tristemente, pues yo diría que lo convencieron, le ofrecieron cosas que pues nosotros no podemos ofrecer, que en política no debía de existir ese tipo de trueques, que es lo que al parecer fue, y hoy pues tenemos una baja. A pesar de que yo he hablado con él, estuvimos pendientes de sus pues posiciones, él nos autorizó a que se incluyera su firma con la intención del voto en contra para pues esta votación de la Guardia Nacional y lo del Ejército y todo este asunto, y la verdad es que lo que hoy encontramos es una desatención, una incongruencia, y por supuesto todo el grupo parlamentario está muy lastimado, está muy dolido, porque pues esto suena a traición, pues, y donde pareciera que el poder corruptor de Morena pues cumplió su objetivo, ¿no?
Y poder corruptor, traición. ¿Qué le dieron a cambio a este senador? ¿Qué es lo que observas?
Pues mira, lo que hoy se dice, yo no hablé con él, porque lo que hablé con él el sábado y todavía hace un par de días era para que pudiera acompañarnos, y aceptó y dijo, así vamos a jalar, así vamos a ir, y no había ninguna posibilidad de que pudiera cambiar el sentido de su voto. Nos autorizó el sábado. Yo personalmente hablé con todos, con los 20 diputados, digo, senadores, y conmigo 21, y platicamos justo el tema que teníamos pendiente para que no hubiera lugar a dudas. Él nos autorizó a publicar el empleado que hicimos, comprometiéndonos a tirar nuestro voto, y hoy pues vemos que tristemente pues no leo. ¿Qué creo que le dieron? Pues según lo presento, una candidatura. Y bueno, bajo esa premisa, que yo desde luego no comparto, me parece de lo más bajo, el aquello de que en política todo lo que tiene precio es barato, pues no debe ser así en ningún caso. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir, Enrique? La verdad es que lamento mucho y condenamos pues que esto haya sido así, porque deja muy mal parado a todos.
¿Hay más presiones sobre senadores de tu bancada, sobre senadores de las bancadas de oposición para la votación que vendrá mañana?
De hecho, una vez que se supo de esto, que nos cayó a todos como balde de agua fría o helada, la verdad es que lo que vemos, nos reunimos, platicamos, y nadie, porque además lo habíamos hablado, en la mañana estuvimos en reunión en la previa de nuestro grupo parlamentario, 18 de 21 senadores, los 18 puestos firmes, decididos, echados para adelante, no se veía esta posibilidad, y después de que sucedió esto con el senador Paz, la verdad es que lo platicamos y no se ve tampoco. Entonces, no dudo que haya presiones, seguro las hay, pero yo veo a la gente muy resuelta a votar a favor de México, y desde luego que el votar en contra de esto es votar a favor de México, porque no permitir que se cancele la posibilidad de que tengamos un servicio de seguridad pública pues de carácter civil, como lo establece ya también la Constitución. ¿Por qué hay que decir, Enrique, si me permites, que esto se ha generado un falso debate? El presidente ha metido a la población en un falso debate, como si el PAN, como si los opositores quisiéramos sacar al ejército de las calles mañana o el año que entra, y eso es absolutamente falso.
No, pues votaron por unanimidad la creación de la Guardia Nacional con el transitorio aquel de los 5 años, ¿no?
Exactamente, entonces, y eso vence hasta el próximo, creo que es mayo o algo así, del año 24. Entonces, falta tiempo, habrá de transcurrir seguramente, hicimos un cálculo ya somero, de cuántas sesiones podría haber el Senado de aquí. Entonces, si habla a lo mejor de 100 sesiones, no podremos ser capaces de discutir en 100 sesiones que nos faltarían la posibilidad de tomar una decisión de esta trascendencia, o hay que decidirlo ahora. Es increíble, la verdad es que no se entiende estas prisas de Morena por militarizar todo en el país, pasando por la seguridad pública. Lo que ofrece con perspectivas, pues que no les interesara mucho lo que tiene que ver con la seguridad, más bien lo que le interesa es pues simplemente tratar de ir en esta intentona, como lo han hecho con tantas actividades, ya de entregarle otra más, en este caso a la seguridad, que es tan, tan prioritaria para la población, a las Fuerzas Armadas. Y ojo, también quiero decir, puntualizar, no tenemos absolutamente nada, ningún tema, en lo particular, Julen Rementería y así los senadores del PAN, en contra del ejército, ni señalaremos nada en contra de ellos, porque lo reconocemos, lo tratamos. Yo tuve la oportunidad de que sea alcalde de la ciudad de Puerto Veracruz, y la verdad es que ahí de lo que podemos hablar es de que nos ayudaron siempre las Fuerzas Armadas, el ejército y la Marina Armada de México. Entonces no hay queja, el problema es que los ponen en riesgo, y no ese es el punto es que el ejército y la Armada no está hecha para eso, para encargarse de la seguridad pública, para ser el primer respondiente en los temas de seguridad, y es contra lo que estamos. Hagamos una estrategia, colaboremos entre todos a desarrollarla a nivel nacional, y entonces busquemos si se puede arreglar como es necesario arreglarlo. Pero claro, cuando la gente le dices, oye, es que quieren quitar al ejército a las calles, pues la gente se preocupa y dice, oye, ¿quién me va a cuidar? porque no confío en las policías estatales o en las municipales y se preocupa. Entonces, no se vale de ninguna manera que el gobierno federal meta a la discusión algo que no es cierto, que nadie está buscando, que no tenemos por qué discutirlo en este momento. Sí, en cambio, habría que discutir si la estrategia funciona, que claramente no, para corregirlo.
Bueno, llevamos todo un siglo, y si me permites algo más, por lo menos 25 años desde que se inauguró la Policía Federal Preventiva, que ya está con elementos militarizados hasta nuestros días, recurriendo a las Fuerzas Armadas como solución, y no ha servido a ningún presidente, ni a Zedillo, claro, ni a Fox, ni a Calderón, ni a Peña, ni a López Obrador.
Sí, es que ese es el tema. ¿Y qué caso tiene? A ver, dime, si no es de locos, no es una tontería el seguir con lo mismo que no te ha funcionado. O sea, ¿para qué haces una, incorporas? Pero ahora, en aquel momento se hablaba de una policía civil, comandos civiles, asistida por, como lo dice el tránsito, como lo dicen los asistentes de la reforma 2019, para que pudiera ser apoyada por las Fuerzas Armadas. Pero ahora es prácticamente, no con esta propuesta que ha hecho el PRI en la Cámara de Diputados y que está en la discusión que tendremos mañana, no, sino la que se acaba de discutir y aprobar con la mayoría simple que todavía conserva Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y que pues de plano cancela la posibilidad de tener a futuro una policía civil, una policía de seguridad pública, que sea de carácter civil y pueda ser asistida, sí, pero no sustituida como se estaba planteando, ¿no?
Me decía Miguel Ángel Mancera, es coordinador, tu homólogo del PRD, allá en el Senado de la República, que están para ayudar a las Fuerzas Armadas, que la votación tiene que ser pensando en esto que nos dices, pero mañana, ¿cómo están los números? ¿Cómo están sus números? Necesita 10 votos, robarse 10 votos Morena y sus aliados de la oposición para aprobar igual que en la Cámara de Diputados.
Yo creo que no va a ser posible eso. Yo esperaría que no, porque no por ganar una votación, sino porque no es lo que le conviene al país. Yo, francamente, en los números que hemos hecho, que hemos revisado, yo tuve oportunidad de platicar en un par de ocasiones hoy mismo con Miguel Mancera, lo he platicado también el día de ayer, el domingo, incluso todos cruzamos una conversación, y el mismo sábado. O sea, hemos estado al pendiente muy cercanos en todo esto, lo mismo con la gente del PRI también, donde entiendo pues hay algunas dudas, algunas presiones que se entienden por el origen de esta iniciativa. Pero, por ejemplo, en el Movimiento Ciudadano también los noto muy, muy firmes, muy resueltos a votar, pues como le ayuda más a México, es en contra de esto, y desde luego pues el Grupo Plural también. Entonces no pareciera que hubiera cómo pudieran conseguir esos 10 votos que mencionas.
¿Lo de hoy te sorprendió entonces? ¿Te encanijó?
Pues sí, malamente me sorprendió, te encanijó, porque pues no tenía por qué haber sido así. Me parece que pues falta pues un compromiso que se había hecho, ¿no? De votar, de participar, de estar juntos, y de pues, porque además lo hemos platicado, a ver, hay manifestaciones públicas del senador donde pues decía esto no es así, no hay que pasar, o sea, en sus redes y todo, y de repente te ofrecen algo.
O sea, Raúl Paz hizo un alito.
Insisto, el poder corruptor en demasía de Morena, pues busca comprar cualquier conciencia con tal de lograr su objetivo, y eso no debiera ser lo que motivara las acciones de ningún partido, mucho menos el del gobierno en el país.
Bueno, pues estamos atentos. Julián Rementería, mañana muy pendientes de lo que ocurre en el Senado a partir de las 10.
Ahí estaremos, con mucho gusto saludarte, y desde luego un abrazo para ti y un saludo afectuoso a todo el auditorio. Muy buenas tardes.
Gracias. Gracias por estos minutos. Es Julián Rementería, el coordinador de los senadores del PAN. 7:24 en el tiempo del centro.
Así el hueso.
Antier ya no lo pudimos platicar ayer por el sismo, pero Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo la pandemia se acabó, y hoy en la mañanera el presidente López Obrador hasta aplaudió porque hay muchos menos muertos que los que teníamos en los peores momentos de la pandemia de COVID-19.
He tenido días sin fallecimientos por COVID. Sí lo dijo. Bueno. Es buena. Después de tanto sufrimiento, ¿cómo no va a ser bueno? Ayer que nos estaban informando, ¿mande? Eso, Hugo se hace cargo de explicarlo, pero no ahora, después, porque tú me estás preguntando, porque ayer le preguntaron al presidente Biden, sí, y él respondió, incluso no mal, pero como hay adversarios, ¿no? Él respondió bien. Él dijo, va a seguir habiendo COVID, pero ya no se puede considerar como pandemia.
Bueno, la OMS tiene otros datos, ¿no? Es la encargada de decir si ya no hay pandemia o si hay pandemia, pues es la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, Biden dijo ya, it's over. El presidente López Obrador dice, ya no hay pandemia. Gatell dice, sí hay cubrebocas, pero no hay, porque pues ni era obligatorio ni funciona, pero sí era obligatorio, pero en lugares cerrados, y estamos analizando. O sea, no lo entendimos. Javier Tello es médico cirujano, consultor en temas de políticas de salud pública. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues en el mundo al revés, hasta Biden dice, ya, la pandemia, it's over.
A ver, solamente un poco de contexto, porque aquí me da curiosidad tener que aclarar hasta los medios internacionales, ¿no? Hay que entender que Biden respondió a una, ¿cómo le dicen?, pregunta expresa de su entrevistador. Venían caminando en el marco, creo que del auto show de Detroit, hablando sobre la industria automotriz y los nuevos incentivos económicos. En ese contexto, el entrevistador le pregunta, entonces podemos decir que la pandemia ya acabó, y él torpemente, debo decirlo, contesta, no, pues sí, y luego se da cuenta y dice, bueno, pero hay que seguir teniendo cuidado con el COVID.
O sea, sí, la calabaceó, para decirlo en popular.
Obviamente todo mundo lo toma como el presidente Biden declaró el fin de la pandemia, ¿no? O sea, no hubo una ceremonia, ni se paró en el podio, ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que sí hay que decir es que, bueno, la pandemia continúa hasta que la Organización Mundial de la Salud no diga otra cosa, primero. Dos, sigue habiendo contagios, y como le reclamaron, ay sí, perdón, tanto el doctor Eric Topol, el doctor Peter Holt, le dijo, señor presidente, nada más le recuerdo que los Estados Unidos seguimos con 400 muertes diarias. Sí. ¿Sí? Por eso no es nada de que...
No está over, ¿eh?
Sí, no. Dista mucho de estar over. Y si al final lo que se considera un comportamiento endémico, es decir, que se vaya a mantener para siempre el virus bajo cierto control, bajo ciertas características, es lo que toca, eso... Por el contrario, significa que tenemos que seguir manteniendo medidas de cuidado, porque entonces el virus ya se va a quedar. No tiene ningún sentido estar tronando cohetes y aplaudiendo, diciendo, miren qué bien nos funcionó. Perdóname, Enrique, 700,000+ muertes después, como lo publica la revista Lancet, ¿es motivo para sentirnos orgullosos de que ahora sí la masacre ya terminó? No, deberíamos ser un momento de reflexión y de decir, oye, ¿qué es todo esto que nos salió tan mal, no?
Oye, y en términos reales, sí, ha bajado muchísimo, ya no hay las cifras que teníamos en los peores momentos, en las olas,
claro.
Pero no ha terminado la pandemia. Hay gobiernos, el de Coahuila lo anunció ayer, por ejemplo, antes del temblor, después ya se perdió, no sé si recapaciten, de ya dejar de usar el cubrebocas, incluso en lugares cerrados. Hoy Gatell en la mañana decía lo mismo, se está analizando, porque ya no hay ni muertes a veces.
Lo que no entiendo yo es por qué estar en esta discusión sobre el cubrebocas. Y una cosa se demostró al final, es que uno, el cubrebocas era necesario y era una medida de contención adecuada. No entiendo yo por qué venir otra vez a argumentar semejante cosa. Número dos, perdón, la discusión debería ser si la gente tiene o no el derecho a protegerse como lo quiera. Mira, yo te pongo un ejemplo. Me van a decir, oye, es que es obligatorio o no es obligatorio, no lo sé, pero en un restaurante a ti no te obligan a lavarte las manos, ¿estás de acuerdo?
Exacto.
Pero por lógica y por sentido común te vas a lavar las manos antes de comer. Entonces, bueno, creo que ya hay un cambio en la mentalidad de muchos de los ciudadanos que hemos entendido que una medida de protección adicional cuando estás en un sitio cerrado, poco ventilado, donde potencialmente te vas a contagiar de cualquiera de los miles de virus de resfriado común, de influenza en la época de influenza que ya va a comenzar, o de COVID-19, pues qué mejor que tener ya esta conducta y decirle, señores, recomendamos muchísimo que se mantengan ustedes protegidos porque este es un espacio cerrado, que no podemos garantizarles la mejor ventilación, etcétera. Creo que ya toca cambiar ese chip, ¿no?
Oye, doctor Javier Tello, médico cirujano, especialista en políticas de salud pública, yo estoy con lo que dices, pero en la realidad sí vemos, mira, ayer en la noche fui al Teatro de la Ciudad a ver un espectáculo de la gran Alondra de la Parra, y te puedo decir que un 80% del teatro no traía cubrebocas.
Sí, lo cual es bastante triste porque lo que se nos está hablando es de un exceso de confianza. Hay que recordar que por muchas dosis que tengas de vacunas, de todos modos puedes contagiarte. Y que si en determinado momento no tienes tú las condiciones físicas adecuadas para poder resistirlo, puedes llegar a tener un contagio grave. Qué bueno que tienes una vacunación, qué bueno que te mantienes protegido, pero vaya, si esto fuera algo que supiéramos que ya tiene una estacionalidad, que estamos seguros de que en septiembre puede haber terremotos, pero nunca va a haber COVID, bueno, pues entonces ya diríamos otra cosa, ¿no? Pero el virus ahí está, no entiendo por qué querer correr el riesgo, ¿sí?
Bueno, pues ahí estamos en estas circunstancias, hay pandemia, hay transmisión del virus y hay que cuidarnos, sobre todo por los que pueden sufrirla, ¿no? Todavía que no están vacunados, que tienen alguna condición de salud previa, etcétera, pues hay que ser responsables, sobre todo eso, responsables, socialmente responsables, ¿no, Javier?
Completamente de acuerdo. Hay que recordar que hay niños que no han terminado sus esquemas de vacunación, hay personas que padecen enfermedades de inmunocompromiso, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen muchos factores de riesgo, y que el hecho de que nosotros nos contagiemos y creamos que no nos pasa nada o que nada más nos dé poquito COVID o lo que sea, de todos modos podemos potencialmente contagiar a una de estas personas que ni culpa tienen, ¿no? Entonces, vaya. Mira, yo escuchaba respecto al cubrebocas, leía el otro día una aseveración muy 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 interesante, ¿no? Cuando alguien le preguntó, ¿por qué usted sigue usando cubrebocas si ya no es obligatorio? Y contestó, para ahorrar a los muertos y respetar a los vivos.
Totalmente, totalmente. Que se inscriba esa frase en letras de oro, en Twitter, en Facebook, en Instagram y hasta en una de esas en ciertas secretarías de Estado cuyo nombre ahorita no quiero mencionar. Javier, gracias.
Que estés muy bien, te mando un abrazo.
Igualmente, Javier Tello es médico cirujano, especialista en políticas de salud pública. Son las 7:33, hacemos pausa.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio. 92 años.
Escuchas W Radio.
18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
México tiene opción. La bancada naranja es la opción que escucha, que construye y que no divide. Una opción que trabaja por un mejor futuro y que enfrenta las malas decisiones que afectan al país. Una opción que lucha para que todos los derechos sean para todas las personas. Una opción que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Aunque a algunos les conviene decirte que no, México tiene opción. El futuro es naranja.
Movimiento Ciudadano.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La voz de la historia. W Radio.
Entrevista Nacha Pop. WFM 1988.
Hola, Alejandro González, WFM. ¿Qué tal? Somos Nacha Pop, Nacho, yo soy Antonio. Aquí está mi amigo Carlos, estamos los tres. Muy contentos de estar en México, es algo impresionante.
Exacto, nos habían dicho que era lindo México lindo, pero no sabíamos que era tanto.
Así es, estamos aquí en WFM 96.9 con una gran sorpresa el día de hoy y tenemos aquí nada más y nada menos a los tres integrantes del grupo Nacha Pop, que nos hacen el favor y nos hacen sobre todo el honor de estar aquí en WFM 96.9.
Entrevista Michelle Obama, W Radio 2021.
Hello, how are you?
Oh, good. Good to see you. Thank you for having us. My friends Waffles and Mochi. I don't know if introductions are necessary, but I don't want to be rude.
W Radio. 92 años. La voz de la historia. Si es radio, es W.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo llegó Polonia al Mundial?
La selección de Polonia será uno de los rivales de México en el grupo C de Qatar 2022. En las eliminatorias europeas, Polonia quedó emparejada en el grupo I con Albania, Hungría, Andorra, San Marino y el gigante del sector, Inglaterra. En sus primeros tres partidos sumó un triunfo, un empate y una derrota en Wembley ante los Three Lions. Posteriormente consiguió 16 de 18 unidades ante Albania, San Marino, Andorra e Inglaterra, con la que empató jugando en casa. Lo anterior le bastó al país de Europa Oriental para finalizar segundo del grupo con 20 puntos.
6 por detrás de Inglaterra, que consiguió el pase directo.
De esta forma tuvo que jugarse el boleto a Qatar en la repesca europea. Ya en las instancias de matar o morir, quedó sorteado en la ruta B con Rusia, Suecia y República Checa. Luego de que los rusos fueran excluidos por la invasión a Ucrania, Polonia avanzó directamente al partido decisivo donde se verían las caras con Suecia, que dejó en el camino a los checos. El 29 de marzo la escuadra polaca batió 2-0 a los escandinavos con goles de Lewandowski y Zielinski, y así selló su plaza mundialista. W Radio y W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta...
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Reporte Vial.
Reporte Vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles, Víctor?
Enrique, buenas tardes. En algunas zonas llovió, sobre todo hacia la zona poniente, hacia la zona norte del Estado de México, municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, de manera con precaución, en algunos tramos del periférico, sobre todo en los carriles laterales, se encuentran algunos encharcamientos en esta parte norte del Estado de México. Y en la capital, ya circulación lenta en algunos puntos, como es la zona de Río San Joaquín, eso partiendo de la salida Marina Nacional en dirección hacia la zona de Mariano Escobedo. Aquí puede desplazarse por la colina Suárez, colina Polanco, a través del Palacio Presidente Manzanillo, como alternativas. Utiliza lo que es la zona de centro, el eje central, también con circulación lenta de Arcos de Belén, a la Plaza Garibaldi, que puede utilizar Isabela Católica, y en la zona sur, Tlalpan, también lenta, partiendo de la zona de Tasqueña al metro San Antonio Abad. Enrique, reporte.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Víctor Sandoval, reportero en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Carla Santillán.
Presente.
Hubo debate,
Pues sí, pero quien tiene el control del servicio informativo soy yo.
¿Hiciste un senador Paz?
No.
¿Te cambiaste de bancada? ¿Ya habías acordado con tu coordinador Salvador
Dijimos
Zaragoza,
que íbamos a ver.
Que aprobabas la moción de Bad Bunny y que te rajas.
No, dijimos que íbamos a ver, pero realmente pues no obtuvo los votos necesarios. No,
Bad Bunny. El partido es más allá de una persona. Tenemos que buscar la unidad nacional.
Exacto.
La unidad musical.
Exacto.
No se logró, porque veo divididón a la cabina. ¿Quién votaba por Bad Bunny? A ver, levante la mano. Uno, dos. ¿Fanny no?
No, Fanny no.
¿Y tú qué traes?
No, ¿para qué te voy a decir?
Ah, ¿no lo vas a revelar?
No, lo voy a revelar.
No, es peor que senadora. No quiere revelar hasta que se sube al pleno.
Exacto. Me chismean mi estrategia.
Bueno, pues vamos con la información y la música.
Lo que tienes que saber.
En W Radio.
Con Carla Santillán.
Pero antes, temas de COVID, porque México supera los 7,073,000 casos confirmados de COVID-19 y 329,920 personas han fallecido oficialmente tras dar positivo al coronavirus. En las últimas 24 horas se sumaron 2,300 nuevos pacientes infectados y 21 muertes reportadas por la Secretaría de Salud. En tanto, en los hospitales la ocupación se mantiene en 3% de las camas generales y 1% en las que tienen un ventilador. En asuntos de COVID en el mundo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a 47 personas en Minnesota por presuntamente defraudar $250 millones de un programa federal de nutrición infantil durante la pandemia de COVID-19. El fiscal general estadounidense Merrick Garland aseguró que se trata de la mayor trama de fraude detectada hasta ahora relacionada con la pandemia. En W Radio, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dio a conocer los municipios que requieren apoyos federales tras el sismo de este lunes.
Tenemos que restablecer servicios básicos de salud. Por eso hoy voy saliendo de la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, donde hemos decretado Cualcomán, Chimicuila, Coahuayana y Aquila como zonas de atención especial, de desastre se les denomina en la Ley de Protección Civil, para poder acceder a recursos de la federación y poder restablecer estos servicios de salud. Tenemos 21 hospitales dañados de menor a mayor medida y 89 escuelas también con algún tipo de daño, 3,100 viviendas también tenemos con algún tipo de afectación, no ninguna derrumbada.
Y precisamente en Michoacán, de meme a realidad. La alcaldesa del municipio Salvador Escalante, Araceli Saucedo, adelantó que presentará una iniciativa para que a nivel estatal el 19 de septiembre sea considerado Día de Asueto. A través de Facebook anunció, derivado de los sismos que hemos vivido los últimos años, los días 19 de septiembre presentaré ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa de decreto que proponga que el día 19 de septiembre sea de asueto con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de los estudiantes, trabajadores y sus familias. Y para cerrar... De todas maneras, hizo su santa voluntad.
Mira, esto es un madruguete. Sí,
exacto.
¿Te madrugó?
Me madrugó. Bájale, pero ¿sabes qué? No importa, bájale, porque cierra, esa canción... No, esa canción me gusta y yo la iba a poner originalmente, pero por temor a la confusión, no la elegí. No, porque...
A ver, ¿esta de quién es? ¿De Bad Bunny?
¡No!
Entonces, ¿qué hizo Salvador? ¿Qué puso?
No. Mira,
a ver, es que ni oí. A ver,
espérate,
sube,
déjate, te cuento.
No, ya se armó un desgarriate aquí.
Espera.
A ver, moción de procedimiento, compañeros. Moción de procedimiento. Tiene la palabra. A ver, sonido al escaño del senador Zaragoza, por favor.
¿Pero cómo va a debatir, a ver, senador, si no sabe la información?
Ya se trepó aquí con sus pancartas, a ver.
Yo ahí leí Tributo a José José y esa es una bonita versión.
Sí, sin duda.
Es la mejor versión.
¿Cuál es?
Escucha.
Súbele. Su sonido a la...
La versión de la Lupita de Gavirano,
sí,
claro.
Sí,
está muy buena.
Sí.
Pero a ver, moción de contrarréplica.
Es que resulta que en la Ciudad de México planeé un homenaje a José José con la presencia de un holograma en el escenario que permita a los asistentes recordar al cantante.
Oye, esa técnica, ¿sabes dónde la vi que es buenísima?
¿En dónde?
En el Palacio de la Música en Mérida.
Uh-huh.
Tienen una cabina de radio como de la W,
uh-huh,
con un holograma
de Agustín Lara tocando un piano que está ahí, el piano en físico.
Sí, ese de padre.
Y está el holograma ahí tocando el piano ahí.
Ah, bueno. Pues esa misma tecnología la ocupará.
¿Qué José
José
va a hacer? ¿El del 80, el del 87?
Pues eso sí no lo sabemos. Hay que preguntarle a la alcaldía Azcapotzalco que prepare el evento Partiste Príncipe, Regresas Rey. Y andale, forma parte de los homenajes ahora para conmemorar el tercer aniversario luctuoso del artista el próximo 28 de septiembre.
¿Tres años?
Sí.
¡Qué rápido!
No puse esa versión de La Lupita para no confundir, porque no sabemos si va a estar en La Lupita en este homenaje, pero evidentemente pues las canciones de José José sí se llevan.
Ese álbum de tributo
bien.
Está bueno.
Sí, sin duda.
Pero hubieran puesto al Príncipe Real. A ver.
Ahí ya está.
Ahí está.
Está.
Ah,
ahí
está ya.
Híjole, pues, señor presidente.
Estamos hablando. No puedo estar oyendo todo. Los oigo ustedes, oigan el radio. A ver. Súbele.
El presidente de la comisión no pone atención.
El presidente del partido. El partido del hueso. O el hueso partido, va a decir. No, ya ves que los troles. No lo superan 15 años después. Oye, pero no entendí por qué dijiste que de todos modos había hecho su santa voluntad, Salvador.
Porque ya le había mandado otra canción y de todas maneras puso la de
o sea,
La Lupita.
Como le quitaste a Bad Bunny,
exacto,
puso otra canción de
pero
la
no
Lupita.
Porque
Bad Bunny,
sí me
¿qué,
gusta?
¿Qué había pasado con Bad Bunny?
Pues resulta que es el más nominado a los premios Grammy.
¿Qué? Gracias,
tal.
Y ya.
Ay, los premios Grammy están más vendidos que
exacto.
Alito Moreno de Moreno.
Ya quisieras tener un Grammy, tú también, Carla.
Yo tengo un
ay,
Grammy.
No,
no tengo más de Grammy, pero de.
De peso.
Tengo varios Grammys. Ya gané varios Grammys en la pandemia. Como 12 Grammys.
Oye, pero está bien padre eso del
kilogramis, homenaje. Más bien.
Pues habría que buscar a alguien de la alcaldía de Azcapotzalco
que nos
de
diga,
los
sí.
Y
¿sabes,
además va a ser como
esa técnica diario trabajo.
Excepto mañana que se va.
Pasado y pasado
que, por
mañana.
Cierto, mañana pues va a estar Dua Lipa en el Foro Sol.
Ay.
Y Sergio al frente de la producción.
Ajá.
Ay, pero Dua
Lipa. De aquí hasta el viernes, ¿verdad? Porque se la va a echar larga.
Larga.
Como le gusta.
Concierto largo.
Tres días.
Oye, y también esa técnica, ¿sabes dónde yo la he visto? La vi en el homenaje que le hicieron a Whitney Houston en la
sí.
entrega de unos premios que sale Cristina Aguilera.
Sí.
Gorillaz también lo hace.
También lo hace.
Bueno, pues sí.
Si lo hacen bien hecho, ojalá que no escatimen. Se va a ver padre.
Sí, porque si...
Porque si ponen así una LED chiquita,
si no,
pues no.
Está sincronizado el audio con la imagen.
Es que yo creo que depende del lugar en donde lo vayan a hacer.
Si no, en el
o sea,
parque
no
te
lo
Susomón,
pues es que no lo pueden hacer en cualquier lugar. Si sí se necesita
hay que ver,
como...
Pues siete iluminación.
Exacto, tecnología, ¿no?
Tendrá que ser de noche, pero ahora está lloviendo. También es otra circunstancia. Sí, va a ser en un lugar abierto, público.
Mira, y el otro ya dio golpe de estado porque ya puso a Dua Lipa. Ya le valió.
Pues es que está sonorizando en vivo. Es como... como
es como
milenia.
DJ. Es como DJ. No,
DJ Chaca. Es DJ Chaca.
Sí, podría ser. Sí, sí, podría ser.
Mucha el único música. DJ en la programación es Franco. No, 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 no andes ahí.
Pero es Chaca, pero digo,
no,
Sergio.
No,
Sergio,
no,
Sergio,
no, no.
Sergio.
Franco Chacal.
No,
ah,
Sergio, Sergio.
Carla Cisneros, ¿estás oyendo?
No, no,
no, mi querido
no.
Alejandro
yo
Franco
dije...
es DJ, así.
No, bueno, sí.
Exquisito.
Ese es, exacto, sí, es de otro nivel.
No,
aquí nada más tenemos DJ Chaca.
No, pues es lo que hay.
Es lo que hay, exacto.
Ya ves que aquí nomás somos cuatro.
Es el presupuesto.
Yo no quiero comparar, pero... pero mira qué bien nos quedan las cosas. ¿No? Más es menos, dicen.
Exacto.
Pues es bueno, que... muy bien, qué bonita tertulia musical, ¿eh? Bueno.
Ay, sí, ya debemos hacer eso diario hasta ahora.
Ay, lo hemos
mira,
dicho
monitorea,
hace como 10 años.
Monitorea, mira, la competencia tiene analistas ya de hueva. Y no me digas que...
No, ya, 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 para, ya,
gracias.
No, ya. ¿Qué le dieron? Eso no era agua, ¿va?
Y mira bueno. Que no me cae bien, ¿eh? No, me cae bien, pero bueno.
Lo van a suspender ay. Tres días, por eso se va, es la realidad. Por broncón. Por broncón.
Hola, Urdi.
Adiós, sácate de aquí.
Bueno,
Carla
hay
Santillán.
Más información en www.radio.com.mx.
La rebelión en el pleno de la cabina, ¿eh?
Lo que hace barra. La música.
Lo que hace la guerrilla. Bueno, vámonos con más. Gracias, Carla.
Adiós.
Son las 7:48. Híjole, ahorita que sea competencia, Salvador, estabas viendo la BBC, ¿verdad? Obvio, porque pues ¿cuál competencia? Bueno, vámonos a lo que sigue.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio. Así, las canchas.
Viva la fiesta del fútbol en XEW.
W Deportes.
así las canchas. W Deportes, así las canchas.
Esteban Garrido, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Enrique? ¿Todo muy bien?
Hay mucha información deportiva para ser martes.
Sí, 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 ha sido un día de locura. Y eso que es fecha FIFA también el próximo fin de semana. No para la noticia deportiva. ¿Y quién crees que estuvo hablando hoy ahí en cantera, dando la cara a un torneo terrible de los Pumas? Nada más y nada menos que el fichaje de lujo, Dani Alves, que
próximo entrenador de los Pumas, guarden este tuit.
Sí, sí, tendría que ser así porque ya de jugador, bueno, no
si
vamos a
hasta el Cruz Azul le ganó a los Pumas, es que andan re mal, ¿no?
Sí,
no,
sí.
¿Sabes
sí,
Cruz
sí.
Azul, desde que llegó el Potro, pasó del lugar 17,
no, qué cosa
16,
lo de penúltimo, Cruz Azul, que están levantando hasta el noveno lugar en estos momentos, ¿eh?
No, pues no cualquiera, ¿no?
Y los Pumas en 16.
Pues sí, y eliminados, los eliminamos del torneo.
Sí. Sí, bueno. Sí, sí, mal Pumas. Pero justamente Dani Alves habló sobre varias cosas interesantes de la temporada con los Pumas. Vamos a escucharlo.
El futbolista de Pumas, Dani Alves, estuvo en conferencia de prensa previo al compromiso pendiente contra Puebla, donde comentó que a pesar del amargo trayecto con los felinos, nunca jugaría con otro equipo mexicano.
En Pumas, porque ese compromiso que yo he asumido, por un otro lugar, o sea, si yo... Me voy de aquí, pues seguramente no es un equipo. Eso te lo garantizo yo. Y me corre después y...
Por otra parte, el brasileño señaló que el nivel de fútbol mexicano es muy bueno, aunque tiene algunos defectos muy marcados.
Ahí, pues es la balanza de dónde está el nivel y dónde no está el nivel. Claro. Al final, pues todo el mundo reba para su casa, ¿no? Pero no, yo soy suspecho para todo, porque me gusta mucho los buenos peloteros que tienen en México. Y es cierto de que no se lo cree mucho, se conforma. No, es lo que mi sensación ahí, perdón si me equivoco, pero la sensación de que la gente es muy, muy conformista. O sea, si escala por Europa, por ahí ya es la vida. Si está en un equipo bueno, para ellos es la vida.
Asimismo, el máximo triunfador en la historia de este deporte señaló cuál es el significado de afición.
El significado de afición. Es lo que tenemos en común, es apoyar cuando la cosa no va bien. Si cuando la cosa va bien, hasta tu enemigo te viene y te da un abrazo. O sea, no, yo sé, el significado de afición, ellos lo tienen muy, 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 muy claro. Muchos que ellos estén ahí, que ellos estén apoyándonos, que ellos estén.
Por último, Dani Alves fue claro al decir que nunca tuvo otras ofertas ni del Paranaense de Brasil ni de otro club de la Liga MX. Informó Alonso
Basur. Bueno, pues ahí están los Pumas de capa caída. Saludos a la maestra Bargentin, ni modo. Ah, sí, puso la máquina ahora, ni modo.
Así tocaba, 2-1 quedó ese juego justamente. Y también ya se definió el béisbol de verano en nuestro país. Los Leones de Yucatán contra los Sultanes de Monterrey, que se fueron hasta 7 juegos para definir al campeón. Ya quedó definido ahora sí, después de días de locura con el Rey de los Deportes. Vamos a escuchar justamente cómo quedó la serie del Rey.
Terminó una nueva temporada de la Liga Mexicana de Béisbol y los Leones de Yucatán fueron los vencedores de la Serie del Rey al imponerse 4-3 a los Sultanes de Monterrey para quedarse con la corona en territorio regio. En el último juego de la serie, los del Sur se impusieron 6-1 con una gran actuación del venezolano José Martínez, quien generó 5 de las 6 carreras para encaminar a los melenudos al título de la LMB. La serie se había puesto en su contra 3-2, pero en los últimos 2 enfrentamientos en Monterrey, los yucatecos salieron adelante y consiguieron la hazaña. Cabe mencionar que este fue el 4º enfrentamiento por el título entre los Sultanes y los Leones, en el que los yucatecos ya llevan la mano en el historial con 3 triunfos por una derrota ante los regios. Esta es la 5ª ocasión que los felinos se coronan campeones de la Serie del Rey, luego de los trofeos conseguidos en 1957, 1984, 2006 y otoño del 2018. Además de que es la primera vez que salen vencedores en las últimas 3 temporadas, en las que habían caído ante los Acereros del Norte y los Toros de Tijuana. Informó Fabricio Domínguez.
Y ahí, feliz Loret, ¿no? Con sus Leones de Yucatán. Así que bueno, pues unas por otras,
unas,
¿no?
Por otras, por
supuesto. No, no se puede todo.
Sí.
La vida. Mi queridísimo Esteban Garrido, bueno, pues llegamos al final ya del programa casi.
Ya,
se nos fue como agua.
Sí, sí, rapidito. Más, nada más rápido, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, campeón en el US Open, encabeza la lista de los participantes para el Abierto de Acapulco del próximo año. Va a ser un gran evento, así que... Y los boletos creo que ya están a la venta también.
Ya, ya. Sí. Y bueno, va a ser una sensación, sin duda, ver al que dicen es el heredero de Nadal.
Sin duda.
A ver qué pasa. Gracias, Esteban.
Gracias, Enrique.
Esteban Garrido, periodista en W Deportes. Con esto llegamos al final. Se quedan en WFM... con Alejandro Franco. Que tengan excelente noche de martes.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify. W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
18 de septiembre de 1930. ¿No? La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Así es radio.
Surca los aires.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparecen en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre le crece.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La selección mexicana es un participante recurrente en las Copas del Mundo. Cada cuatro años el tricolor es uno de los animadores de la fiesta mundialista. Sin embargo, el tope futbolístico siempre termina siendo el mismo. El cuarto partido. Únicamente en dos ocasiones se ha logrado llegar a los cuartos de final. Y ambas fueron como anfitriones en 1970 y 1986, aunque con un formato de competencia completamente distinto. Fuera de esas dos ediciones, desde 1994 a la fecha, el combinado nacional siempre ha quedado eliminado en el cuarto partido de octavos de final. En el 94 fue la selección de Bulgaria la que nos dejó eliminados. Francia 98, los alemanes fueron los que nos mandaron de regreso a casa. En Corea-Japón se vivió la más dolorosa de todas porque fue nada más y nada menos que Estados Unidos, quien nos dejó fuera del Mundial con un tanto incluido de Landon Donovan.
El centro, cuidado, ¡uy! Se veía la jugada venir, se veía la jugada venir. Desafortunadamente nos están haciendo el segundo.
Para Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Argentina fue superior. Y también nos eliminó.
Otra atención con Tevez, le pegó la poche, qué golazo, metió la poche, Dios mío.
Finalmente en Brasil 2014 fue Holanda, con el famoso no era penal. Y en Rusia 2018 la selección brasileña nos dejó fuera en los octavos de final. Esta ha sido la historia de terror de la selección mexicana, que ahora buscará romper con esta barrera bajo el mando de Gerardo el Tata Martino en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.